Pasa pocas veces que los invitados estén preparados ya y bailen las sintonías, es algo que nos pasa más a nosotros, pero están aquí preparados, dispuestos a charlar, bailar y a cambiar el mundo a poquitines, porque todavía hay muchas cosas que cambiar. Pero antes, como siempre, la ficha técnica que ha preparado para nosotros Mayalen Galparsoro.
Echemos la vista atrás 40 años. El 11 de enero del 79 se decidió que ser homosexual en España no era delito. Y aunque parezca increíble, existió una ley de peligrosidad y rehabilitación social que incluía la homosexualidad. Se les catalogaba como enfermos y peligrosos. Hace 40 años se dio un gran paso, pero vivir aquella época siendo homosexual no fue nada fácil. Redadas, acusaciones falsas y vidas en la clandestinidad. Hoy charlamos con activistas de aquella época que todavía hoy siguen luchando por sus derechos y haciendo que el mundo sea un poco más libre.
Y están aquí con nosotros en el estudio en Boulevard Magazine, Imanol Álvarez, miembro de EGAM. Imanol, Egunon.
Egunon, bye.
También está con nosotros Yolanda Martínez, ella es empresaria y activista LGBTI. Hola, Yolanda.
Hola, guapa.
Y también nos acompaña José Ignacio Sánchez, miembro de SARROC y de EGAM también, ¿no? De las dos cosas. Egunon.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estáis?
Ondo.
Bueno, ondo San Bearco está. Bueno, ¿cómo se celebra un día como este? Porque parece que ha pasado mucho tiempo y que hemos cambiado mucho y que nos hemos modernizado mucho, Imanol, pero repasas un poco y resulta que hace no tanto, hace solo 40 años, había una ley que era mucho más peligrosa que lo que ellos pretendían o presumían perseguir, ¿no?
Pues sí, y me ha gustado la introducción, pero al oírla me ha venido a la cabeza que sí, puede resultar curioso desde el punto de vista actual pensar que se llamase Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, pero si nos fijamos en cómo se llamaba antes de que cambiasen y modernizasen el nombre, es más curioso todavía, porque es la misma ley, poco antes se llamaba Ley de Vagos y Maleantes.
Vagos y maleantes,
o
sí.
sea que enfermos, peligrosos, vagos y maleantes, de todo eso nos han llamado, por lo menos, ¿no?
Yolanda, cuando se ve con cierto nivel de mejora la vida, ¿no? Porque hemos avanzado mucho, las mujeres en general como sociedad, nos queda mucho trecho todavía para poder hablar de verdad de parámetros de igualdad, pero es verdad que se ha mejorado. ¿Cómo se presenta una fecha como esta en tu caso? ¿Cómo la ves? Diciendo, bueno, han pasado 40 años ya.
Pues sí, lo piensas y dices, ¿cuántos años? Sobre todo, ¿no? Pues bueno, creo que sí que han cambiado muchísimo las cosas. Tenemos que seguir todavía adelante luchando, ¿no? Porque no puedes estar relajada en ningún momento. Pero bueno, pues entonces lo vivíamos. Yo creo que al principio, yo siempre lo he vivido con normalidad mi condición sexual. Entonces no he sido una persona que haya tenido problemas en cuanto en su familia o en el trabajo. Que gente ha tenido problemas, tuvo, sobre todo en esa época, ¿no? Problemas. Pero yo a ese nivel, bueno, pues lo llevaba bastante bien. Y entonces, luego, según nos íbamos organizando, íbamos saliendo a la calle, íbamos consiguiendo estar visibles, porque las mujeres, pues tampoco éramos muy visibles. No existíamos, no teníamos sexualidad, ni teníamos de nada. Ya hemos ido consiguiendo muchas cosas, pero esa época era muy dura para la mujer.
Sí, hemos leído cuestiones también de aquella época de los 70 y decían eso precisamente, que quizás se iba menos como mujer a la cárcel o se era menos perseguida, pero por cuestión de invisibilidad.
Claro,
no existías en ningún parámetro.
Como no
existías,
no podías ir a la cárcel. Incluso podías ir por la calle cogida de la mano. Bueno, eran amigas, las amigas pueden ir cogidas de la mano. También se podía vivir juntas, ¿no? Sin crear un escándalo como si fuesen dos hombres y que creaban escándalo. Y dos mujeres, pues bueno, también son amigas, porque no podías pensar, la gente no pensaba, sobre todo que las mujeres pudiéramos tener eso, sexualidad. No existíamos, invisibles.
Esta es la gran revolución que tenemos por delante todavía, porque son muchas las voces que dicen que todavía hablamos muy poco de lesbianas, de sus reivindicaciones, que no se visibiliza, que no sé si está en manos de los medios de comunicación o de la sociedad, o es algo que debe salir del propio movimiento.
Bueno, yo sí creo que es cierto que las mujeres pues nos mantenemos un poco al margen, no al margen de la lucha, pero sí a nivel público de salir en entrevistas o mujeres que son reconocidas y famosas, reconocer que son lesbianas. Lo llevan con una discreción, bueno, pues cada uno es muy libre de... Siempre el que haya referentes ayuda, ¿no?
Sí, pero es verdad que a veces parece que abocamos a empujones a salir del armario, claro, ¿no? Que no. Es una expresión también un poquito rara, pero
claro, sí, es
que aparecen listas, ¿no? Cuando llegan ciertos momentos,
sí, aparecen
de los más famosos, sí, sí, o los más influyentes, que no sé si os gustan este tipo de cosas, José Ignacio. Esta obligación de posicionarse, ¿no? De visibilizarse, que algunos lo hicisteis porque supisteis lo que era la clandestinidad, pero fue una decisión casi obligada, ¿no? Porque había que luchar en
claro,
los 70.
Yo sigo opinando en una cosa que siempre la llevaba toda mi vida. La sexualidad forma parte de la personalidad de un ser humano. Entonces no hay que posicionarse en el tema de la sexualidad. Hay que practicarla y hay que tener la libertad para poderla practicar. Eso no, esto de que el señor Ricky Martin salga y diga que él es gay, pues muy bien, eres gay, pero oye, no tienes por qué, bueno, quizás mucha gente cree que ese tipo de, ¿cómo se llama?, de salidas del armario signifiquen un adelanto. No, yo creo que sí es un adelanto, pero no es lo que queremos, porque el señor Ricky Martin sea lesbiano, homosexual, bisexual o trisexual, ese señor Ricky Martin, y nadie le va a decir nada. Es decir, se van a portar con normalidad, pero que el señor verdulero o el señor barrendero salga del armario y lo diga, estamos en otro... Ese es otro tema completamente diferente, que es el cual nosotros estamos luchando.
Bueno, no obstante, como acabamos de comentar, sí que es interesante la parte que también has dicho tú al principio, de que se sepa, que se vea, porque hace falta referentes en la vida y por eso se suelen echar en falta muchos referentes mujeres a todos los niveles, también en la cultura, en la ciencia, en todo esto. Y bueno, pues no es el campo este de la lucha de los movimientos sociales, pues es lo mismo. Afortunadamente, en todos los niveles cada vez hay más mujeres y afortunadamente pues cada vez hay más visibilidad, llamémosle gay, lesbiana, LGTB, como se dice ahora, como queramos, ¿no? Y eso es importante porque la gente joven cuando se empieza a dar cuenta de que su sexualidad a lo mejor no es la que podía esperarse, con comillas en todo eso, necesita referentes y en nuestra época no había referentes y eso lo hacía más difícil.
Claro, la clandestinidad que mencionábamos, ¿no?
Sí,
que fue muy dura.
Supuesto.
Sí, nosotras solo teníamos a Safo casi prácticamente, es verdad.
Sí, que es verdad que en alguna ocasión hace poquito hemos estado hablando con la 8 de cómo fueron aquellos años, de cómo había que irse al otro lado de la frontera para sentirse libre y que hay canciones que nosotros no hemos escuchado en sus parámetros de volver llorando a Bilbao, sí. Claro, que era una forma de cantar que volvías a un lugar en el que no podías ser como tú querías ser o amar a quien quisieras amar, ¿no? Que había que cruzar la frontera, ¿no? O marcharse hasta
sí,
Londres.
Sí, ¿no? Creo que en Biarritz había un local para mujeres, ¿no?
Sí, no, le acabó.
Bueno, eso es.
Le acabó, era de hombres.
Pero también iban mujeres.
Sí, también.
Que,
sí.
Pero las de aquí había que ir allí para poder además, bailar libremente.
Y además tenías la anécdota que llegabas a Le Cabó y decías, pero este también. Pero aquel también.
De todas maneras, yo siempre suelo decir que en aquella época, y mucho más en esta, no suele ser el lobo tan fiero como lo pintan. Y entonces yo siempre a todas las personas que me lo han preguntado les he animado a que sean ellos y sean ellas, que vivan su sexualidad, su afectividad, su amor de la mejor manera que puedan, porque no siempre querer es poder, ¿verdad? Y no tiene nada que contar, no hay por qué contar nada, no hay que decir nada, pero lo que tienes que hacer es vivirlo y quien tenga ojos ya verá y quien tenga oídos ya oirá. Y normalmente no suele pasar casi nada, pero normalmente hay casos en que sí, y entonces cuando sí es cuando hace falta apoyo, cuando hace falta ayuda, cuando hace falta pues o bien organizaciones como las nuestras que les echen
que
un cable, o bien servicios públicos como ya empieza a haber en muchos sitios, sean municipales, sean de los gobiernos, que puedan apoyar a estas personas, ¿no?
Claro, porque decimos que hemos cambiado mucho, pero en el momento que estábamos recordando hace 40 años la vida era pues clandestina, peligrosa, no sé cómo eran las relaciones, ¿se vivían en el fondo de forma más libre? ¿Cómo se conocía gente? Porque sé que se usaba mucho mote para evitar precisamente que la ley de peligrosidad hiciera estragos.
Bueno, pero estaba el tema era que había unos códigos que el mote, ciertos sitios que había en Bilbao en los cuales se podía contactar con homosexuales. No quiero decir, había sitios.
Bueno, en Bilbao y en otras ciudades. Bueno,
estamos hablando de Bilbao, pero vamos, estamos en Bilbao, estábamos hablando. Creo que estábamos hablando de Bilbao. Entonces, el tema es que sí nos conocíamos. También debo decir que aparte de la represión, aparte de la clandestinidad, nos lo pasábamos muy bien. Había fiestas, había todo, o sea, no, pero dentro de un parámetro, no te salieses de ese parámetro. ¿Entiendes? No sé cómo decirte, como, no sé, un ejemplo, a las 11, 12 de la noche te paseabas por el balcón de la Lola, ya sabías y tal, y hablabas y esto, y después había fiestas particulares, nos reuníamos y tal. No, no sé, la expresión, no sé si la debo decir, pero nos quisieron joder la vida, pero nosotros nos buscamos la manera de buscar.
Las mujeres lo teníamos también más difícil y era diferente, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿no?, que vosotros teníais sitios en los que con miradas se puede ligar, ¿no?
Eso sí.
Luego podemos hablar de ello, pero las mujeres no nos, por más que nos mirábamos, pues no podíamos saber si era para querer ligar o era para hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Entonces, o sea, había que ser más explícita, ¿no?
Sí, había que ser más explícita. Y entonces, para ser explícita, pues de una forma, yo creo que totalmente casual y además espontánea, pues nos fuimos dando unas pautas de visuales, ¿no? Pues, por ejemplo, empezamos a cortarnos el pelo, empezamos a vestir de una manera ambigua, de tal manera que cuando veías a una persona, a una chica que también era con el pelo cortito, que llevaba una cazadora que le quedaba igual un poquito más grande de lo que le tenía que quedar, o que llevaba botas o tal, entonces decías, uy, pues esta también puede ser. Y ahí empezaba ese morbillo, ¿no? Y así fue, las mujeres nos empezamos de esta manera.
José Ignacio se parte, ¿no? Recordando un poco,
bueno,
claro,
es verdad
que sí,
¿no?
Sí, sí, que está muy bien, porque además, en cierta medida, eso os permitió ser, no sé si más libres o buscar otros códigos, inventaros códigos.
Inventarnos, ¿no? Reconocernos también, ¿sabes? Reconocernos.
Había, por ejemplo, una cosa que es una anécdota, si tú paseabas a ciertas horas por la Gran Vía, tenías que subir o bajar por la acera de la izquierda, según se sube por el Arenal, porque lo de la derecha era de los, por decirlo así, enteros, pero si ibas por la izquierda tenías posibilidad de que la persona que estaba paseando en ese momento podías conectar con ella.
O sea que, claro, luego ha habido expresiones que se han afianzado en la historia, como lo de la acera de enfrente, acera, no sé, si podría ser que...
Pues a lo mejor tenía que ver con eso. De todas las maneras, lo que hablaba Yolanda de las miradas, pues funcionaba entre los chicos mucho, y claro, pues por ejemplo, paseando por esa acera o por cualquier otro sitio, si a la misma persona la veías más de una vez y encima había cruces de miradas, eso ya significaba mucho, porque una mirada puede ser casual también, pero ya varias miradas no son necesariamente casuales, entonces pues ya tenías a ver quién se atrevía a lo mejor para entablar una conversación y quién sabe.
Vosotros empezasteis de chavales ya teniéndolo claro y sabiendo que había que pelear contra las normas establecidas o contra las leyes. O sea, ya esto empieza en la adolescencia, en la niñez, pero claro, cada uno es un mundo, ¿no?
Cada uno es un mundo.
Sí. Yo realmente debo decir que yo a los 10, 11 años ya me di cuenta y que siempre procuraba nunca estar en el armario, porque los armarios son oscuros, húmedos y no son buenos. Hombre, como niño, un adolescente, no tiene... Ahora sería completamente diferente, pero empezábamos a conocer a los diferentes, los que no nos gustaba jugar al fútbol, los que hablábamos de cine, los que nos gustaba leer. Entonces ahí empezabas ya a crear tu micromundo, que no quiere decir que sean que fuesen gays, sino que era, a lo mejor tenía una... Pero te sentías más arropado en eso. Cuando salimos, cuando ya decides salir del armario y decir, aquí estoy yo, ya se acabó. Pero es difícil, o sea, cada persona es un mundo.
Yo en mi caso vivía muy tranquilamente, intentaba ser consecuente conmigo mismo y no me resultaba en absoluto preocupante que lo mismo que me podía resultar atractivo a una mujer, que algunas me resultaban atractivas, pues me pudiera resultar atractivo a un chico. Pues no me parecía nada malo, me parecía absolutamente normal. Pero evidentemente tonto no era y entonces me di cuenta, pues, en mi tempranísima juventud, igual ya pasada la adolescencia, me di claramente cuenta que en esa sociedad en la que vivíamos, pues eso podía traerme conflictos. Y entonces tomé una decisión, que ahora me resulta muy graciosa, claro, que fue, bueno, pues voy a pasar de los chicos, me voy a quedar solo con las chicas, ¿no?
Sí,
a niveles sexuales, ¿no? Sí, tomé esa decisión, pero la decisión no sé si me duró unas horas, ¿no? Porque yo recuerdo que dije, pues si veo un chico que me gusta, no le voy a mirar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues creo que estuve unas horas sin mirar.
Eso ya se me pasará.
Sí.
Y no,
simplemente recapacité y en un momento determinado, pues iba, y además me acuerdo que iba en un microbús de aquellos azules que había, y vi un chico por la calle que me resultó atractivo. Y luego dije, qué caramba, ¿por qué no le voy a mirar? Y di media vuelta y le miré. Y dije, si a la sociedad no le gusta, el problema es de la sociedad, no mío. Uh-huh. Y yo voy a seguir viviendo como me dé la gana, en la medida de lo que pueda, claro.
Claro, sí, sí. Luego ya, claro, los amores son bidireccionales unas veces y otras, ¿no? Otra cosa son las libertades, que deben ser bidireccionales y fluir. No
bueno,
sé.
Pues yo en mi caso, bueno, en mi caso es un poco diferente. Yo empecé con 16 años teniendo novio. Tuve varias relaciones con heterosexuales. Y a la vez pues me iba fijando en las mujeres, no lo cerraba, pero vamos, tampoco sin ser muy consciente, como de una cosa como que me venía de dentro, pero y poco a poco me encontré con que me empezó a gustar una mujer y me empezó a gustar y entonces pues no tuve, yo se lo comenté, no tuvimos problema y una vez que me metí en el mundo del conocimiento femenino, pues ya no volví al masculino.
Ya nos quedamos. Oye, nos
ya
queda
nos
un...
quedamos, oye.
Claro, suele pasar.
Es así.
Nos queda un minuto apenas. La verdad es que ha sido una charla que ha pasado volando, ha sido interesantísima. No sé si cada uno podríais decirme qué es lo que creéis que falta, dónde, rascando un poquito, todavía deberíamos mejorar mucho o lo que os gustaría que pasase antes de que pasen otros 40 años.
Yo creo que la sociedad todavía tiene la mochila de la homofobia. Cuando hablo de homofobia, hablo de lesbofobia, transfobia, y tenemos que seguir luchando para que esa mochila desaparezca.
¿Para el resto, Emanuel?
Sí. Pues,
Yolanda, perdón, lo que quiera de los
no,
dos.
Pues es prácticamente lo mismo. Sí. Yo siempre he dicho que ese dicho tan antiguo de vive y deja vivir, hay que aplicarlo, hay que seguir aplicándolo.
Sí, es una lucha continua, igual que la mujer tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, pues el mundo gay, el mundo lésbico tiene que luchar y trans, bueno, ahora además con tantas diversificaciones que hay, que cada vez hay, ¿no? Pues
sí,
más,
que es un lío, porque
más letras.
Tienes miedo de decir
más,
LGBT
hay muchas
y mal.
Letras, sí, hay muchas importante. Letras y hay muchas concreciones y un mundo muy diverso. Es que ahora ya hay muchísima diversidad, lo cual es muy positivo, pero hay que seguir luchando por ello.
Pues así nos despedimos diciendo vive y deja vivir, que es lo que hay que hacer. Y Manuel, Yolanda, José Ignacio, ha sido un placer de verdad y
igualmente.
Espero que charlemos otro día.
Nos vemos.